Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues cuando son las 3 y 32 minutos de la tarde, aquí seguimos en tiempo para el deporte, como siempre, en la mejor sintonía, en la de la cadena COPE, durante los próximos 18 minutos, minuto arriba, minuto abajo, tiempo para el deporte de carácter provincial, lo más destacado de la actualidad deportiva en toda la provincia de Pontevedra, y como siempre, los últimos minutos para destacar lo más importante del deporte a nivel local, de carácter más local. Sin duda la noticia del día la tenemos en esa guerra abierta que hay ahora mismo entre el Sporting de Gijón y el Celta de Vigo por la petición de entradas que ha realizado el conjunto sportinguista, porque a todo esto, en medio de esta guerra, lo de guerra entre comillas, no nos olvidamos de que tenemos una nueva jornada de liga, el próximo sábado a las 10:05 de la noche, que curiosamente, como es lógico, va a enfrentar a estos dos equipos. Veremos en qué acaba todo esto porque, lo decíamos en Deportes COPE Galicia, hace apenas un par de minutos el Celta ha respondido vía comunicado, vía a través de su página web, al comunicado anteriormente expuesto, también en su página web, también en las redes sociales, por el Real Sporting de Gijón. Enseguida vamos a dar más detalles de todo esto. Tenemos noticia en referencia a posibles incorporaciones del Celta en el próximo mercado de invierno, una noticia que te va a contar la cadena COPE, y además tenemos como siempre más cosas. Nos vamos a acercar como cada día a la capital del Lérez, nos vamos a acercar hasta Pontevedra para saber cómo está el deporte en la ciudad capitalina, y también tenemos que hablar de una nueva jornada entre semana en la Liga Sobal. Así que bienvenidos a estos Deportes COPE. Primero, insisto, para toda la provincia de Pontevedra, con Juan Carlos Figueral y con Tanecho Vilela. Esto suena así de bien porque se encargan del control de sonido. Te saluda Santi Peón porque sigue medio pachucho Antonio Estevez. Le vamos a dejar que descanse un poquito la voz y esta semana volveremos a escuchar. Lo dicho, bienvenidos. Estás escuchando el mejor deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un día que...
Bueno, vamos a ir por partes, ¿eh? Porque la verdad es que la situación es un tanto complicada de explicar, o quizá complicada de entender, porque lo cierto es que nos hemos levantado hoy con la noticia de que desde el Sporting habían hecho una petición de entradas, que según reza el comunicado del propio conjunto asturiano, oscilaba en torno a las 2.000, 1.700, 2.000, aproximadamente ese es el número. Desde el Celta se pusieron en contacto con el Sporting de Gijón y le dijeron que le daban 200 entradas, que no podían darle más, por dos motivos principalmente. El principal de ellos, el principal motivo que expone el Real Club Celta de Vigo, es que Balaídos está ahora mismo en obras. La grada de preferencia está cerrada al público, por lo tanto hay muchas butacas que no pueden ser utilizadas, ni por los aficionados del Celta, ni por los aficionados de cualquier otro equipo que actúe, como es el caso, como visitante. Por lo tanto, en el Sporting de Gijón deciden que no quieren 200 entradas, porque ante la petición de aproximadamente 2.000 de los componentes de la Mareona que quieren viajar desde Gijón a Vigo para el partido del sábado a las 10:05 de la noche, que para tener 200 prefieren no tener ninguna. Al final todo esto desemboca en, como decimos, por un lado, comunicado del Sporting de Gijón de esta misma mañana a través de su página web, en la que leemos el malestar y el desacuerdo total por parte del Consejo de Administración del equipo asturiano en referencia a la medida tomada por el Celta. Por cierto, decíamos dos motivos. Uno, que Balaídos está en obras, y el segundo motivo es que desde el Celta intuyen y dicen tener indicios de que grupos violentos, en concreto los Ultra Boys, que ya sabéis que son ideológicamente opuestos al grupo de los celtarras, o al grupo más radical, por decirlo de alguna forma, si es que todavía se mantienen en vida, que yo desde luego que lo pongo en duda, los grupos más radicales del Celta de Vigo son ideológicamente opuestos. Esto ya sería meterse en política y no es el caso, no es el momento. En definitiva, comunicado del Sporting mostrando el malestar y el desacuerdo con la decisión tomada por el Celta de Vigo, y sobre todo consideran, y leo textualmente, un veto y un menosprecio a una afición tan señorial y deportiva como es la del Sporting de Gijón, pidiendo entre otras cosas que en el Celta rectificasen la decisión de no concederle entradas. Porque a todo esto el Celta ha decidido también que en su página web no se van a vender entradas, precisamente por miedo a que, a través de la taquilla virtual, de la página web del Celta, se puedan comprar entradas desde Gijón. Así que tiene pinta de que no va a haber aficionados del Sporting el próximo sábado, o mucho cambian las cosas, o no va a haber aficionados del Sporting el próximo sábado en Balaídos. A todo esto, el Celta ha decidido responder también vía comunicado, lo ha hecho hace escasos minutos. Y vamos a pasar a leer, porque nos ha llegado hace muy, muy poquito, y lo vamos a leer prácticamente que sobre la marcha. Dicen en el Celta de Vigo que comunicó con antelación suficiente al Sporting de Gijón que, con motivo de las obras del estadio de Balaídos y la reubicación de sus abonados, solamente se podrían facilitar el número de 200 localidades. Dicen que además el Sporting comunicó vía mail con fecha de 20 de noviembre de 2015, en concreto ponen la hora, a las 17:33, con retraso en la contestación, dicen desde el Celta, que en un principio no vamos a recepcionar las 200 entradas, ya que al tener más de 2.000 peticiones nos resulta imposible. Esto es lo que le contestaron desde el Sporting de Gijón. Además, dicen en el Celta, entre otras cosas, que por los organismos correspondientes se informa al Celta de Vigo que existen indicios de que se están organizando desplazamientos masivos de aficionados del Sporting con motivo del partido, calificados como violentos, por lo que se solicitan la adopción de las medidas oportunas. Y esto desemboca en que, ante estas circunstancias, el Celta lo que ha decidido es solo vender entradas para aquellos aficionados seguidores del conjunto local, es decir, seguidores del Celta de Vigo. En tercer lugar, y para poner punto y final a las palabras, en este caso vía comunicado por medio de la página web, lo que dicen en el Celta es mostrar el máximo respeto a la afición del Sporting, aquellos aficionados con entradas que se desplacen, serán acogidos y demás, un poco ya finalizando, como decimos, el tema. Nosotros esta mañana, lo que habéis de escuchar en Deportes Cope Galicia, hemos hablado con Víctor Sánchez, que es el responsable, el presidente de una asociación de peñas del Sporting de Gijón. A Víctor Sánchez le hemos preguntado tres cosas. La primera, ¿cómo definiría él la decisión que ha tomado el Celta de enviar solo al Sporting 200 entradas?
Yo lo calificaría de la misma manera, vergonzoso. Las aficiones que viajamos acompañando a nuestro equipo tienen que, las hay que respetar desde todas las partes, y hay que articular una forma en la que se pueda viajar tranquilamente y no amparándose en cuatro cafres que tenemos en todos los sitios de España, por desgracia. Al aficionado de a pie, condenarle definitivamente a no poder acompañar a su equipo en los desplazamientos.
Le hemos preguntado también a Víctor Sánchez, que recuerdo es el presidente de UNIPES, de una asociación de peñas del Real Sporting de Gijón, si a pesar de todo este lío que se ha montado en las últimas horas, alguna peña tiene pensado viajar igualmente y probar suerte en la taquilla de Balaídos.
Nuestras peñas que tienen previsto el viaje, casi todas tienen como hotel, entonces se van a desplazar a Vigo. No sé lo que va a pasar, no sé si les van a vender entradas, yo sé que las están vendiendo y se está poniendo con bolígrafo solo para la afición del Celta, cosa que es que no veo de ninguna manera, entonces no sé lo que va a pasar.
Además, también le hemos preguntado a Víctor Sánchez que, de no haberse producido esta situación entre los dos clubes, entre el Celta y el Sporting de Gijón, ¿cuántos aficionados del Real Sporting se hubiesen desplazado a Vigo para presenciar el partido del sábado?
Entre 1.500 y 1.700 personas, más o menos, calculamos que se podrían haber desplazado a Vigo, con lo que supone eso de inyección económica para los hosteleros y demás. Al final, pues no sé en qué se quedará. Se quedará en, no sé, pues 400 personas, 500. No creo que vaya mucho más, porque el que tenía pensado ir en el día, pues se echa para atrás. Y mucha gente que pueda anular su habitación de hotel también. Entonces, por ahí quedará, con lo que conlleva para la economía también de Vigo.
Pues ese es precisamente nuestro siguiente paso. Queremos saber cómo puede afectar que, de venir en principio entre 1.700 y 2.000 sportinguistas con la mareona a presenciar el partido del sábado en el Estadio Municipal de Balaídos, a que puedan venir en un número de momento indeterminado, porque no sabemos lo que va a pasar. Y por eso tenemos comunicación hasta hora de la tarde con don César Ballesteros, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de la provincia de Pontevedra. Don César, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, César, quiero preguntarle si ustedes, desde la Asociación de Hosteleros, manejan datos de cómo podría repercutir que finalmente no vengan tantos aficionados del Sporting a la ciudad de Vigo para, bueno, a la ciudad de Vigo y a toda la provincia, porque hay muchos hoteles en la provincia. ¿Cómo podría repercutir a nivel económico que finalmente ese desplazamiento masivo no se lleve a cabo por parte de estos aficionados?
Bueno, no hemos hecho cálculos todavía, estamos realmente sondeando si realmente se están produciendo cancelaciones en las reservas de hoteles, Pero un dato significativo que puede dar una idea de cuál es la situación es que el Sporting de Gijón desde hace ya años pues llegó a con todas las existencias que había en el casco bello. En cuanto a cerveza y comida, en fin, acabó con todo. Realmente es y sigue siendo una de las grandes aficiones que mueve muchísimas peñas y que tiene una afición muy buena y con muy buen ambiente, y que yo creo que simplemente por cuatro desalmados que puedan perjudicar este o cualquier otro partido, pues no se pueden tomar decisiones de ese tipo que nos perjudican a todos, ¿no?
¿Y tienen hecha una estimación, aunque sea así de momento por lo alto, porque es muy reciente todo el cúmulo de informaciones que hemos ido recibiendo durante toda la mañana, en torno a cuántas habitaciones de hotel podrían estar reservadas para unas 2.000, entre 1.700 y 2.000 personas que podrían venir?
Pues justo, más o menos para unas 1.000 personas, que puede ser pues entre un 30 y un 40% de la capacidad hotelera de Vigo, que estaría pendiente de que se confirme o no que van a tener entradas para este partido.
Si se confirma, don César, que finalmente toda esta gente no va a venir, entiendo que para los hosteleros de Vigo y de toda la provincia, lo hago extensible a toda la provincia, esto supone un importante perjuicio para ustedes.
Sí, por supuesto. Realmente sería muy triste que al final no hubiera entradas para un partido donde realmente se mueve tanta gente de fuera y que tantos beneficios nos aporta a la ciudad, ¿no?
La última por mi parte, don César, y de verdad que no le molesto más. Si estuviese en su mano como presidente de la Asociación de Hosteleros de la provincia de Pontevedra, ¿usted le pediría al Celta como club que recapacitase?
Por supuesto, ya se lo estoy pidiendo. Yo se lo estoy pidiendo. A ver si se ha... Pero también un poco del perjuicio que se genera. Yo no sé si es realmente desconozco a fondo el motivo, sé lo que vosotros estáis comentando, pero realmente yo me he intentado poner a hablar con los contactos que tengo con el Celta y de momento no ha tenido respuesta.
Pues veremos en qué termina todo este tema, pero desde luego un tema delicado. Los principales perjudicados lo estamos escuchando, los hosteleros de todo Vigo y de toda su zona de influencia por extensión. Así que César Ballesteros, presidente de la Asociación de Hosteleros de la provincia, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues veremos a ver, insisto, en qué determina todo esto. Desde luego la situación no es nada agradable. Seguro que en las próximas horas vamos a seguir hablando de esta guerra abierta, insisto, entre el Sporting de Gijón y el Celta, porque tiene pinta de que muy pocos seguidores de la Mareona van a estar el sábado a las 15:00, porque en el trasfondo de todo esto no nos olvidemos que hay partido, sábado 15:00 de la noche en Balaídos, Celta Sporting de Gijón.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Gregor Salto, pura.
A todo esto tenemos que hablar evidentemente de lo puramente deportivo. Esta mañana ha habido entrenamiento de la primera plantilla del Celta con muchas ausencias. Algunos porque están lesionados, el caso de Radoya, pendiente de ser operado en Múnich, en Alemania, de la hernia inguinal que ya le impidió estar en el derbi del pasado sábado. Andreu Fontás, lesionado precisamente en el estadio municipal de Riazor, sigue trabajando al margen por una lesión en el Aquiles de su pierna izquierda. Una lesión que, recuerdo, ya le mantuvo alejado de los terrenos de juego ni más ni menos que mes y medio. Además, Augusto hoy ha trabajado en el gimnasio por unas molestias, por una leve sobrecarga en los aductores, y Guidetti tiene 2 días de permiso por parte del club porque ha fallecido su abuela y por lo tanto se ha desplazado hasta Suecia para estar en el entierro de este familiar cercano. Como decimos, Augusto protagonista hoy en la sala de prensa de Amadroa. Se sigue hablando y mucho del derbi. Mal, pasó un muy mal domingo el capitán celeste después de caer derrotados en el partido que disfrutamos todos los gallegos.
Son esos partidos que si me das a elegir, primero lo gano y después veo cómo. La verdad que he pasado un domingo muy mal, pero bueno, de la misma manera que duelen las cosas, también deseas que llegue pronto la revancha para tratar de olvidarte de ese mal trago.
Como siempre justo, el capitán del Celta, Augusto Fernández, considera que el Depor, por méritos propios, se hizo dueño y señor y al final consiguió los 3 puntos en el partido de Riazor del pasado sábado.
Sí, yo creo que fueron superiores y que hemos perdido bien. No han llevado, obviamente, según mi análisis, el peso del partido, pero han estado finos en los detalles y estos partidos se ganan así que fueron justos ganadores.
el Celta, que en lo que va de temporada atraviesa su momento más difícil. Recuerdo que perdió frente al Real Madrid en Balaídos, después consiguió la victoria en extremis en Anoeta, en Donosti, frente a la Real Sociedad, y a continuación dos derrotas de forma consecutiva. Goleado cayó el Celta en casa en Balaídos frente al Valencia por 1-5, y el otro día perdió en Riazor un oso derbi por 2-0. Por todo ello, Augusto reconoce que el Celta está pasando un momento delicado.
A ver, en cada temporada los equipos, y la mayoría, si no todos, atraviesan malas rachas, malos momentos, baches, y lo que pasa es que uno nunca sabe cuándo van a llegar esos baches, esa merma. Nos está pasando, nos está sucediendo en este momento, y bueno, ahora se trata de, como remarqué al principio, levantarnos rápido.
Y tiene que levantarse rápido el Real Club Celta de Vigo, porque reconoce que el equipo no está en su mejor forma. Reconoce que el Celta está pasando ese momento difícil al que acaba de hacer alusión el futbolista del conjunto celeste. Como decimos, el equipo no está en su mejor momento. Reconoce que empezó muy bien la temporada, que está pasando un momento difícil, pero que a pesar de todo, este Celta tiene motivos de sobra para seguir mirando hacia adelante.
Hoy marcaba el tema de no dramatizar por demás, pero tampoco relativizar en base a que vamos cuarto o quinto, como lo quieras ver. Hay que aceptar los momentos, hay que aceptar que estamos en una buena posición general en base a lo que hicimos en las 10 primeras jornadas, pero te vuelvo a repetir, aceptar que no estamos en la mejor forma.
La mejor solución para superar los baches y para superar las crisis deportivas como la que ahora mismo está atravesando el Celta es, como dice un buen argentino, como es el caso de Augusto Fernández, levantarse lo antes posible.
Es obligatorio tratar de dejarlo atrás y mirar para adelante, como siempre, como en cada tropiezo. Siempre no se trata de no tropezar, sino que de levantarse rápido y de tener reacción rápida, y estamos en ese proceso.
El equipo vuelve a los entrenamientos mañana. Hoy ha sido sesión a puerta abierta, mañana el equipo retoma las sesiones a puerta cerrada, pensando precisamente en ese partido al que hacíamos referencia hace un par de minutos frente al Sporting del próximo fin de semana. Dos apuntes para terminar la información del Celta. Mi compañero Hugo Ballester desde COPE Valencia me anuncia que Berizzo ha preguntado al Valencia por Lucas Orbán, el futbolista argentino que llegó el pasado verano, que lleva ya temporada y media vistiendo la camiseta del conjunto valencianista, está entre los objetivos de Eduardo Berizzo, que ha preguntado directamente por el futbolista. Recuerdo que juega como central izquierdo y que puede actuar también Orbán en la posición de lateral zurdo. Y por último, dos canteranos que siguen siendo llamados por las categorías inferiores de la selección española. Es el caso, por la sub-19 en este caso, de Pape Cheik y de Diego Allende.
Bricomar Santiago, el almacén de los profesionales, donde también compran los particulares. Polígono Industrial Costa Bella, Sionya. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma.
¿Padece usted dolores de cuello, espalda o articulaciones? Trátese en Acupuntura Camelias, con profesionales especializados. La primera consulta será gratuita y sin compromiso. Llame ya al 986-114-141. 986-114-141.
Y nos vamos para cerrar este tiempo del deporte provincial, como siempre, a COPE Pontevedra. Hola, Silvia Vieito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que contar, compañera, que el Arosa, estamos hablando de la tercera división, de su grupo gallego, está viviendo una etapa de demasiadas turbulencias.
Sí, porque ya se fue Dani Bea y ahora otro portero deja el Arosa, Javi Sánchez, que llevaba un mes en el club, no fue convocado para el derbi con el Boiro porque se negaba a ir al banquillo. El entrenador del equipo de Vilagarcía Pistis decidía que Jorge Pérez fuese el jugador para defender la portería y eso no lo aceptó el andaluz. Al no estar contento, Javi Sánchez pedía la carta de libertad y el Arosa se la concedió, así que de nuevo la plantilla se queda con dos porteros.
Bueno, pues tenemos que seguir contando más cosas de deporte. Gracias, Silvia. Sigue el deporte en la sintonía de la cadena COPE, ahora de carácter local. Pues quería yo que se escuchara la música, con lo que a mí me gusta además la música que nos pone nuestro técnico y buen amigo además, como es el caso de Juan Carlos Figueral. Lo decíamos al principio del programa, hoy tenemos una nueva jornada en la Liga Asobal. Juega el Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que está ya en Valencia, ha llegado hace apenas unos minutos. El partido frente a Fertiberia Puerto Sagunto va a arrancar a partir de las 8:15 de la tarde y ahora en directo tenemos comunicación con el técnico del conjunto gangués, Víctor García Pillo. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, mister, ¿cómo está el equipo de cansado después del largo viaje que os habéis metido desde Rumanía?
Pues cansado, pero bueno, esto no es, ya sabíamos que iba a ser esto así y ahora después de este viaje descansamos un poquito después de comer y seguro que vamos a estar en buenas condiciones para jugar el partido.
Eso físicamente y a nivel de ánimo, después de la derrota sufrida en la Copa EHF, ¿es fácil recuperar a tus chicos para un partido tan pronto en referencia al encuentro del pasado domingo?
Sí, porque aquí nosotros estamos acostumbrados ya a una sucesión de partidos en Asobal, se juegan bastantes jornadas en miércoles y aquí no hay tiempo para lamentarse y ya estamos a los dos días con otro partido y ahora mismo lo de Rumanía está aparcado, está aparcado y a partir de mañana pues empezaremos a trabajar ya sobre el partido de vuelta.
O sea que si yo te pregunto cómo os coge este partido en medio de la eliminatoria europea, me dices que bien, primero nos centramos en la EHF, hemos perdido el domingo, nos queda el partido de vuelta el próximo fin de semana en Cangas, en casa, pero hay que centrarse en el partido de Asobal de esta noche porque es muy importante.
Sí, nosotros ahora estamos totalmente centrados en el partido. Puerto Sagunto es un buen equipo de gente veterana con experiencia y en una cancha complicada porque hay presión. Y después, a partir de mañana, pues sí, empezaremos a preparar el partido de los rumanos, que yo creo que, aunque difícil, sí podemos tener opciones de ponerlos por lo menos en apuros.
Puerto Sagunto, mister, un equipo en tierra de nadie, pero cuando uno juega siempre a domicilio, estos equipos normalmente suelen formar calderas en sus pabellones, son muchas veces de los peores, estos equipos que transcurren por tierra de nadie a estas alturas de temporada.
Sí, sobre todo porque se está configurada su plantilla con gente muy veterana, con gente ya de experiencia en Asobal, como Sladic, Corzo, Bernatoni, Yukis, o sea, gente ya con el mismo Sofian Sayar, que fue jugador de Cangas durante una temporada, y que aquí en Sagunto es una cancha caliente, es una cancha donde el público aprieta, está encima de la pista. Y es un partido que por otra parte da gusto jugar porque es un partido, insisto, caliente, que al jugador le tiene que, como decía Piqué, poner cachondo.
Y además, imagino, perdona que me ría, viste, pero evidentemente la comparación es muy simpática con Piqué, que siempre que habla ante los medios informativos siempre dice cosas. A algunos le gustan más y a otros le gustan menos, pero lo cierto es que siempre dice cosas. Lo más importante, partido caliente, como nos dice, que os pone también un poquito a vosotros a pesar de estar en medio de esta competición como es la EHF, del que tenéis partido de vuelta el próximo fin de semana, pero lo más importante también para vosotros es que sigáis sumando, porque estáis en una racha realmente triunfal y victoriosa.
Sí, nos la cortó un poco el Bucarest, pero ahora en Asobal tenemos que tratar, llevamos 8 victorias seguidas y tenemos que tratar de que hoy sea la novena y seguir manteniendo esa inmaculada trayectoria desde el partido del Barcelona.
Pues Víctor García Pillo, entrenador del Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, muchísima suerte para el partido que tenéis hoy en una semana muy completita de partidos. Lo dicho, mucha suerte, muchas gracias por atender desde Valencia la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
A las 8:15 de la tarde, una nueva jornada en la Liga Asobal, Fertiberia, Puerto Sagunto, Balonmán Cangas. Eso en cuanto a balonmano. Tenemos que hablar también para cerrar el programa, son ya 55 los minutos que pasan de las 3 de la tarde, de atletismo. Esta mañana se ha presentado la 37ª edición del Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través. Por cierto, me ha dicho Antonio Estevez y me lo ha recalcado en varias ocasiones, la única carrera de cross que se celebra en nuestra ciudad, que se celebra en Vigo. El comité organizador es, como casi siempre en este tipo de cosas, el Comesaña Sporting Club, cuyo presidente es nuestro siguiente protagonista. Belarmino Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Belarmino, 37 ediciones ya, que se dice más rápido que deprisa.
Pues sí, estamos en la 37. Hubo un año que pasamos en blanco, pero bueno, estamos en la 37 edición.
¿Y cuánto trabajo hay detrás para sumar tantas ediciones de este memorial?
Bueno, el trabajo prácticamente no es humano, no se cobra, ¿no?, como dice el refrán.
Uh-huh.
Y estamos luchando ahí para llevar a nivel un poco más alto, pero bueno, las partes económicas es lo que falla últimamente.
Es no se cobra, dice usted que el trabajo muchas veces el personal que no se cobra, y sin embargo a veces también es el que menos se valora, por desgracia, ¿no?
Bueno, pero el deporte es así, el amateur es así.
Belarmino, imagino que tiene que haber también mucha cantidad de cariño a una figura como la de Belarmino Alonso para que se mantenga durante tantos años una prueba como es este memorial.
No, quiero decir, la prueba se, a nivel de club se dijo de montar una carrera y como falleció mi padre, se quedó de montar el Belarmino Alonso. Entonces mantenemos la carrera porque es la única de Galicia de campo a través, prácticamente.
No.
Y las 37 ediciones fueron de campo a través siempre, no fue pista, carretera o como le quiera llamar.
Uh-huh.
Siempre campo a través.
Y esta prueba, si no me equivoco, se va a disputar el domingo. ¿El circuito en paralelo al río Lagares por la parroquia de San Andrés de Comesaña?
Sí, al lado del campo de fútbol de la Xunqueira, como ya llevamos, me parece, 4 años ya celebrándola allí.
Uh-huh. ¿Y el número de inscritos, presidente? ¿Cómo va la cosa?
Va bastante bien. Lo que pasa es que la gente a última hora siempre está esperando el tiempo, como acompaña o no acompaña, y prácticamente van a correr los mejores de Galicia. Está Alejandro Fernández, está la chica también, la de, no me acuerdo, la que ganó el año pasado.
Uh-huh.
Y está a nivel de Galicia de los mejores de cross.
Pues desde aquí, desde la cadena COPE, lo que nos queda, presidente, es desearle, como siempre, un año más que sea un auténtico éxito, este Memorial Belarmino Alonso, que va a transcurrir por la ciudad de Vigo el próximo fin de semana, en concreto el próximo domingo. Presidente, gracias y que sea todo un éxito.
Venga, gracias a vosotros, venga.
El presidente del Comesaña Sporting Club, don Belarmino Alonso, hablándonos de ese memorial que tiene lugar el próximo domingo, decidimos, por las calles de Vigo, en memoria, curiosamente, y precisamente de su padre. Última pausa y cerramos Deportes COPE Vigo.
Quizá no lo veas, pero en España una de cada 3 personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada 10 sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada 7 es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Últimos segundos de nuestro programa para recordar la noticia de portada de este tiempo para el deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Tenemos una guerra abierta entre el Sporting de Gijón y el Celta de Vigo, un Celta que quería enviar en principio 200 entradas, escudándose en que ahora mismo Balaídos está en obras y que no caben los 1.700 o 2.000 aficionados sportinguistas que querrían desplazarse el próximo fin de semana para estar el sábado a las 10:05 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos para presenciar en directo el Celta Sporting de Gijón. Ya lo hemos contado, comunicado del Sporting, comunicado del Celta, no se ponen de acuerdo y casi que podemos adelantar que este tema va a traer cola. Por cierto, el tema que os hemos contado en la cadena COPE, Lucas Orbán, Berizzo ha preguntado por el futbolista argentino del Valencia. Hasta aquí el tiempo para el deporte. Sigue ahora la última hora en la COPE con Don Ángel Espósito.